La pelea, Memoria del Comandante Rossi, el capítulo 1. Me dijeron que tenía que tener un oficio, que ya me venía grande, me dijeron, que lo mejor era tener un oficio honorable con que ganarme la vida más allá de los días de mis padres, y que la carrera militar era honrosa para la familia. También me dijeron que nosotros ya no éramos italianos, y que teníamos la obligación de defender a los agricultores que, como nosotros, venían a ser de este un país enorme con un destino de grandeza. Eso fue un sábado. El lunes me embarcaron a bordo de un tren que hacía un trayecto interminable, serpenteante y vaporoso, a una velocidad regular y vertiginosa, lo que daba al desdichado paisaje de La Pampa un aire notorio de realidad verdadera. A mí, sin embargo, lo que realmente me impresionó fue la estación de Flores. Allí, unos hombres acarreaban unos bultos enfardados en una cincha metálica y de a poco iban construyendo una enorme pirámide. También viñandúes, guanacos, tordos, vizcachas y caballos. Una tropilla numerosa, salvaje y atemorizada, que al paso del tren huyó galopando sobre la llanura hasta ser en el lejano horizonte apenas una polvareda y después, al rato, un punto. Después del tren seguimos en coche, una berlina nueva tirada por dos animales, y el viento del camino me hacía sentir un leve cosquilleo suave sobre las orejas. Más adelante en carreta. La huella, sin embargo, era cada vez más difícil de reconocer, y a pesar de esto el arriero, un hombre de unos 35 años, no dijo una sola palabra en todo el recorrido. Es difícil saber dónde empieza el desierto. El fortín se constituía de unos ranchos diseminados sobre la enormidad de La Pampa, unos criollos vestidos con los restos del uniforme y el almacén cerrado con un enorme candado. Había también unas piezas de 3 libras, quién sabe, relicto de la Guerra de la Independencia, y 2 palas hechas en Escocia. Finalmente, los salvajes. Primero uno, bombero, de pie sobre el lomo de un overo, que antes que escudriñando el horizonte parecía haberse parado para que lo vieran, para destacarse sobre la enorme chatura de La Pampa, sobre los montes ralos que de vez en cuando dan al horizonte la falsa textura de las montañas verdaderas. ¿Acaso hayan sido 2, 3 o quién sabe 4 años sin volver a ver al salvaje? Después eran cientos los que venían en cada oleada, cabalgando, las crenchas al aire, gritos, el mismo punto, después polvareda con que los caballos antes, durante la travesía del desierto, espantados los animales por el terrible estruendo de la locomotora, espantando a los salvajes sobre el lomo de su caballo. Los salvajes, según me informan, montan con entusiasmo en sus incursiones, en razón de sus creencias religiosas. Todo ese notable arte que ponen para llegarse montados sobre el lomo de sus briosos animales, con las crenchas al aire, mecidos por el viento que resulta ser producto del movimiento, lo ponen porque confían en que, en el otro mundo, y como predio por su coraje al montar en los malones, los dioses le permitirán pasar toda la entera eternidad montando con las crenchas al aire en medio de un malón ululante que primero se ve en el horizonte de la llanura como un suave punto, se escucha como el anticipo de un trueno, se convierte en polvareda y finalmente pasa para repetir la escena, el punto, la polvareda, el trueno, en algún otro lugar perdido de la llanura enorme, tan grande por fuera que se diría que no tiene bordes. Capítulo 9. Amanece. Yo ya estoy despierto, pero aún no me he levantado. Reposa sobre el catre todo mi cuerpo envuelto en unas mantas de vicuña que tengo desde hace 3 años. Hasta a mí llega un abrecito fresco que es el que siempre acompaña a los amaneceres. Amanece. De a poco los hombres van haciendo algún y otro barullo, hasta que al final se toca trompeta y corren los hombres a formar para que se pase revista. Sin embargo, yo aún no me he levantado. Requejo viene, se asoma, se cuelga, se dibuja su rostro semioculto por un retazo de carpa y dice, pregunta o refunfuña alguna frase. Si me siento bien, dice que quiere saber. Si necesito algo, insiste. Si quiero pasar revista personalmente, pregunta. Yo lo miro con ojos de vizcacha, sé que mis ojos tienen esa apariencia al amanecer y sé que es a causa del esfuerzo de haber estado leyendo toda la noche a la luz de una lámpara de aceite de pino. Refunfuño a mi modo y mando que me sea traído un té de pino para despejar los pulmones. Pido también un yesquero para encender uno de los últimos cigarros que me quedan y le pregunto a Requejo si hay novedades de las avanzadillas que mandáramos anteayer a explorar el terreno. Después entonces sí, me levanto suavemente, estiro los brazos, las piernas, el torso, aprieto los nudillos y me mezclo suavemente la barba. No salgo. Quiero volver a leer una vez más las instrucciones que me mandaron desde Buenos Aires. Quiero saber qué estoy haciendo perdido en esta multitud de arroyos meandrosos, cercado por la inundación, presionado por el esfuerzo de mis hombres, dudando sobre la veracidad de las cartillas militares, alumbrado por una lámpara de aceite de pino, mientras las armas de la patria se baten con gloria para hacer de esta tierra una tierra promisoria para todos los hombres del mundo que quieran ser libres, justos y ricos. En esto estaba cuando llegaron los de la patrulla. Dijeron haber visto un rancho abandonado. Pregunté si había forma de navegar los ríos enormes y caudalosos que nos rodeaban. Pregunté si era posible volver sobre nuestros pasos. Pregunté si los topógrafos habían hecho un mapa aproximado de la región. Pregunté si habían visto a alguien, si habían capturado a algún desertor, si habían visto indios, cristianos, enemigos, amigos, gente inculta viviendo perdida en el monte, animales, restos de otro naufragio, víboras, íncubos o lobizones. A la respuesta no la escuché claramente porque mi espíritu no estaba para escuchar ya tantas negativas. Después, con la mirada fija en el horizonte que se trasunta entre la vegetación cerrada, pensé que mi lugar no estaba en este enorme pantano sino en el desierto, combatiendo al salvaje de una vez por todas, sin tener que preocuparme por mantener los polpolines secos ni por el rumbo cambiante que aquí aparentan todos los días las aguas. Y releí otra vez atenta y minuciosamente esas instrucciones que solo un enajenado podría haber impartido, y eso en el remoto caso que los que estuvieran dispuestos a cumplirla fueron un grupo de débiles mentales sin otra razón para la existencia que el afán de cumplir con el deber, sin siquiera pedir a cambio una pobre pensión militar, pienso. Miro, finalmente, el extremo de mi carpa donde empieza el barro y después vuelvo a acostarme. El mundo es complicado, difícil y no siempre es justo. Capítulo 13. Vino un tal Moreno y dijo redundantemente que se llamaba Moreno. Se cuadró con una rigidez antes cadavérica que militar. Sonrió en medio del discurso y dijo también que solicitaba permiso para introducir en mi tienda una dama. Dicho esto, también sonrió. Sonrió una sonrisa breve, fatua y complicada que en el fondo habrá querido significar su hartazgo o alguna especie de condena para su propia actitud. Sobre ese gesto dudoso fue que hizo entrar a la viuda, y la verdad es que yo no sabría decir con precisión cuándo es que el tal Moreno se fue. La viuda, sin embargo, se paró displicentemente en la entrada de la carpa, y viendo que del comandante no podía esperar ni siquiera un gesto parco, con una rapidez de viuda fue dando unos pasos dentro de la tienda para brevemente, con movimientos suaves y oscuros, sentarse en una silla de campaña que supe heredar del comandante Prado. Yo la vi venir de lejos, ocultarse cuando el tal Rodríguez la emprendió contra la paz del campamento, entrar con esos pasos desacompasados y débiles, y finalmente le vi, a pesar de partir todo, el nacimiento blanco de los muslos que, tratándose de una viuda, mejor harían dejar a cubierto del mundo que mostrarlo en un campamento militar en el preciso momento en que el comandante atraviesa un momento de sorpresa y resignación frente a la diversa variedad del mundo. Se sentó la viuda y dijo una multitud de paparruchas que, a pesar de ser débiles cuestiones en medio de la abigarrada cantidad de problemas que reinaban entonces en el campamento, y contra toda predicción razonable que probablemente hubieran hecho los hombres antes de permitir su paso desamparado hasta el comando del campamento, empezó a hablar en un tono grandilocuente y agudo, sin que yo intentara o diera muestras de querer interrumpirlo. Habló la viuda y dijo. Dijo que ella venía tratando de localizarnos desde hace más o menos un mes. Que había atravesado unos esteros, unas lagunas y unos pajonales, rezándole todo el tiempo a Nuestra Señora de las Mercedes para que la señora, dijo, no dejara de guiarla permanentemente hasta nuestro encuentro. Nuestra Señora, dijo, siempre se encarga de los patriotas, les lleva consolación en su último momento aquí en la tierra, los colma de dones pequeños pero significativos en las batallas, les da un espíritu de resignación notable en las derrotas y sobre todas las cosas, dijo, les niega la pobre desilusión del espejismo de las victorias. Nuestra Señora de las Mercedes, dijo la viuda, antes que un espíritu desposeído y fatuo que interceda ante las divinidades para la victoria, dijo, es la patrona de los desamparados y por ella supe, agregó, que debía seguirlos a lo largo de toda la campaña para advertirles de estos peligros. A mí, esa historia no alcanzó a conmoverme tanto como su apariencia digna, a pesar de las trenzas improvisadas y breves que le caían como una enorme catarata desordenada y salvaje. No me impresionó tanto su mirada altiva como las pecas de los hombros que se entreveían por el escote. No llamó mi atención tanto su gesto descansado como sus ojos pardos. Y no me desveló su trillada actitud redentora, tanto como las enormes tetas que despedían en el enrarecido ámbito de mi despacho de campaña un perfume ácido y penetrante, residuo acaso de toda la actividad desplegada en el camino. La viuda entonces dio unos pasos, giró sobre sus propios talones, miró al comandante con una sonrisa sugerida y se sentó suavemente sobre un arcón que reposaba en un extremo. Hecho esto fue que se quitó las botas y con las manos tapizadas por debajo de la piel con unas manchas suaves y rugosas, masajeó de a uno sus pies mientras yo miraba obnubilado o absorto los bellos pelirrojos que le tapizaban desmesuradamente el brazo. Recuerdo, sin embargo, ahora, que en aquel momento pensé, mientras releía el trenzado de sus cabellos rojos, que como la viuda habían otras mujeres en el campamento, que había habido en otros campamentos en la niña de Fortines otras mujeres, acaso tan pelirrojas como esta, otras viudas, otras mujeres, otras pelirrojas, incluso otras pelirrojas viudas, más guapas, también sentadas en el despacho del comandante, indias, cautivas rubias, mujeres árabes de mirada enigmática, videntes que decían tener el don de la adivinación en las batallas, beatas que curaban a los heridos después de alguna escaramuza, mujeres silenciosas, de color, altas y espigadas, mujeres insidiosas capaces de sembrar discordia en medio de una batalla, bellas y suaves mujeres donde entregarse a las suaves artes del amor a la hora de la siesta, jovencitas ateridas mandadas por la madre y los hermanos para procurarse el favor de las almas, mujeres sin hombre que llegaban al campamento después de alguna tormenta, mujeres, hembras, velas, vírgenes. Recuerdo que el comandante miró cómo la viuda se sentó apoyando los dos pies en el piso de tierra de mi despacho y recuerdo su sonrisa. Ya verás, dijo, que la vida a veces también es grata.